Hola, buen día a todas. Igual ya nos saludamos. Yo, así cortito, lo voy a presentar a ellos y después lo van a tener tiempo de decir después de su experiencia y van a compartir con él más cosas. Leonardo es investigador del CONICET, es doctor en sociología, bueno, tiene un larguísimo currículum. Que después vos contarás lo que quieras contar de tu currículum. Yo, hemos valorado nosotros es primero su capacidad docente de dar y abordar estos temas que son por ahí difíciles y complicados de comprender para gente que no tiene una larga historia de cuestiones epistemológicas, filosóficas, científicas. Entonces, por esa razón y por su currículum nos importaba que venga Leo y así que le agradecemos muchísimo que esté acá. Les cuento un poco también para vos, Leo, cuál va a ser la dinámica. La dinámica va a ser la que habitualmente tenemos, que paramos a la una, vamos a comer, a las 2:30 volvemos y la idea es que 5:30 más o menos estemos cortando. Después, Leo, hoy junto con el Centro de Pensamiento Complejo que tenemos aquí en la UNCE, él también dirige otro centro de pensamiento de la complejidad y una revista, etcétera, etcétera, ya les voy a ir contando. Entonces, hoy lo vamos a explotar y lo hemos obligado a que dé una conferencia abierta. Hoy a las 7, así que la idea es esa, que 5:30 estemos cortando, así también hay tiempo de que vos hagas una pausa, descanses un poco y volvamos a las 7, ¿sí? Yo entiendo que para ustedes es un gran esfuerzo, pero yo que ustedes no me perdería la conferencia del poco. Y mañana ya la dinámica va a ser similar y el sábado estaríamos terminando a las 2 y después de gobierno. Nosotros vamos a estar yendo y viniendo, así que cualquier cosa nos avisas. De todos modos, las chicas en general ya se presentarán, pero ya son habitués de la UNCE, entonces te van a auxiliar también si necesitas algo.
Muchas gracias por la bienvenida y la presentación, Lía. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario Paradigmas en las Ciencias. Antes que nada, quiero decirles que realmente, y se los digo sinceramente, estoy muy contento de estar una vez más en Santiago del Estero. Siempre me gusta mucho volver a los pagos del Norte Grande. Así que soy yo el que les estoy agradecido a Lía, a Paquita, que me hayan invitado para compartir este seminario juntos. Bueno, el título, ¿no?, de este seminario, de este encuentro, es Paradigmas en las Ciencias. Ahora vamos a estar hablando de los paradigmas y de las ciencias, pero antes quería contarle algunas ideas básicas del seminario acerca de qué es lo que nos proponemos acá y cómo vamos a estar trabajando. Primera cuestión, no sé si pudieron ver el programa, si le llegó el documento del programa, no, bueno. Toda la bibliografía del programa, yo la subí a un enlace de Dropbox, está digitalizada, que se la pasé a Lía. Todas las diapositivas y todo lo que yo voy a estar pasando, eso también está en una carpeta de diapositivas subida a ese Dropbox. Además, en este pendrive, que ahora yo se los voy a pasar a ustedes, hay un conjunto de materiales que se los muestro para que ustedes ya lo tengan en mente. Hay algunas cosas más de las que hay en el Dropbox, ¿no? Que después las vamos a ir viendo. Pero para que ustedes... ¿Cómo?
Al rojo vimos el computador.
Sí. Paradigmas en las Ciencias. ¿Ven? En la carpetita tienen el programa, tienen el itinerario del curso, que ahora lo vamos a ver, todas las diapositivas, no sé si llegaremos a ver todo de nuestro ambicioso programa, pero en todo caso tienen todos los materiales, todo lo que vamos a mostrar está ahí digitalizado. Tienen la bibliografía, una carpeta de bibliografía obligatoria, que son la bibliografía que aparece en el programa, ¿eh? La que, digamos, los contenidos mínimos que...
para llevarse una idea escrita de todo lo que vamos a trabajar. Y después tienen dos carpetitas más, una de bibliografía recomendada, ¿no? Y yo le digo, bueno, si les gustó, quieren seguir leyendo, pueden seguir por acá, por lo que hay en esta carpetita. Y después otra de bibliografía ampliada, bueno, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tienen toda la obra digitalizada de Morin, textos interesantes de Foucault, temas de representaciones sociales, creencias, cosas vinculadas a metodología, en fin, bueno, cosas que vamos a estar hablando, que yo voy a ir mencionando, pero lo tienen ahí para profundizar toda una gama de bibliografía. Y después acá hay otras perlitas, que son algunos software y recursos, que si bien el seminario no apunta a manejar estos software, pero en algunos momentitos vamos a tratar de hacer mención a ellos. Por ejemplo, herramientas de software de citas bibliográficas. Algunos de ustedes quizás usen, otros no, pero a la hora de hacer una tesis o en el trabajo académico, aprender a citar bien es importante, y hacer un buen manejo bibliográfico de la tesis siempre es engorroso y consume mucho tiempo. Estas herramientas ayudan a simplificar eso. O sea que hay cuestiones de software de orden práctico y académico que vamos a estar mencionando y que nos pueden ayudar en nuestra tarea como tesistas e investigadores. Así que vamos a desconectar esto. Y vamos a volver acá. Yo les voy a... No sé si alguien trajo compu. A ver, se la doy.
No, nosotros lo pasamos a todos.
Ahí está. Ya lo tienen ahí. Otra cuestión de orden práctico. El curso, yo lo estoy grabando en MP3, ahí en un grabadorcito. Cuando terminemos el sábado, también lo ponemos en la compu. El que quiera tener el audio del curso, lo puede llevar. No porque necesariamente vayamos a decir cosas sumamente inteligentes o interesantes, pero quizás alguna de esas cosas surge, pero porque volvamos al audio, volvamos a escuchar algo, así que tienen ahí también van a tener entonces ahí también el audio del curso. Bueno, ya me presentó muy bien Lía, trabajo en el CONICET, hice el doctorado, y quizás lo que agregaría como comentario es este espacio del cual van a surgir ideas también, que es la comunidad de pensamiento complejo, que es una comunidad virtual de conocimiento en red sobre pensamiento complejo y sistemas complejos, que creamos con un amigo en el año 2001, 2002, bueno, fue creciendo y hoy es una red en Latinoamérica que tiene 6.700 miembros de un montón de países, y se pueden meter ahí, también hay una biblioteca abierta a la complejidad con un montón de recursos y de textos, de cuestiones que vamos a estar hablando. Antes de presentarnos y yo también tratar de conocerlos un poquito a ustedes, voy a decirle algunas cuestiones o algunas ideas mínimas del curso de qué es lo que vamos a estar tratando de hacer, ¿no? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es de problematizar esta idea, ¿no? De problematizar la palabra, el concepto de paradigma, ver qué significa y ver por qué es importante que pensemos el paradigma cuando tratamos de hacer ciencia o cuando tratamos de hacer investigación. Y ustedes están en una maestría, van a investigar, van a hacer sus tesis y van a llevar adelante un trabajo científico. Y por lo tanto, vamos a tratar de ver por qué como investigadores tenemos que problematizar esta idea o este campo problemático que es el de los paradigmas. Todavía no me adelanto, no voy a ofrecer ninguna definición. Lo que sí puedo tratar de decirles es que generalmente estos debates, los debates en torno al paradigma, son debates que vienen del campo de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, es decir, de todo un campo que trata de elaborar una reflexión crítica sobre el conocimiento. Nosotros, sin dejar de lado ese territorio, vamos a tratar de construir un camino que nos permita articular múltiples niveles. Y múltiples niveles que no son, digamos, importantes solo por divertimento o curiosidad filosófica, sino niveles que se cruzan en el nivel del hacer, en el nivel de las prácticas de investigación de nosotros como investigadores. Y esos niveles podríamos llamarlos así, en principio, ¿no? Un nivel ético-político, o sea, una reflexión sobre el lugar de la ética y la política
en la ciencia, en la construcción de conocimiento, un nivel epistemológico, es decir, un nivel que busca reflexionar sobre la base, sobre los fundamentos del conocimiento, sobre lo que significa conocer, sobre cómo conocemos. Si nos quedáramos acá, digamos, estaríamos sobre todo en un nivel de una filosofía de la ciencia, una epistemología. Pero como investigadores, como tesistas ustedes, nos interesa también la práctica, es decir, la metodología, cómo hacer cosas. Entonces, trataremos de sugerir, digamos, algunas pistas acerca de cómo se pueden investigar los paradigmas, o cómo investigar empíricamente paradigmas, y entonces ahí, si el tiempo, la fuerza y la suerte nos acompaña, el día sábado les trataré de contar una vía posible de eso, de la investigación de paradigmas, que yo hice en mi tesis doctoral. Y evidentemente todo nivel metodológico o toda metodología supone o se conecta también con un nivel técnico, es decir, con herramientas concretas para hacer cosas, ¿no? Cuando vamos a investigar, y esa técnica nos conecta, digamos, con la práctica de investigación efectiva, lo que ustedes van a hacer cuando hagan sus tesis. Y la práctica supone también volver a esa interrogación ética y política sobre lo que es hacer ciencia, sobre lo que es hacer investigación. Pero quizás, ¿no?, la particularidad de este curso, a diferencia de otros cursos que se pueden ocupar desde la filosofía o epistemología sobre el problema de paradigmas, tiene que ver con lo que a mí me gustaría es tratar de brindarles un cuadro, una reflexión sobre lo que podríamos llamar el paradigma de la complejidad, del cual se habla cada vez más en la ciencia, ¿no? Escuchamos un concepto que ha venido desarrollándose muchísimo, y hablamos de sistemas complejos, de teorías del caos, de incertidumbre, realmente ideas novedosas en la ciencia contemporánea con la cual no necesariamente estamos familiarizados. Y entonces se comienza a hablar, bueno, de un paradigma emergente, del paradigma de la complejidad, y mi idea va a ser tratar de introducirnos a este paradigma, al paradigma de la complejidad, y tratar de pensar la relación entre lo que podríamos llamar los problemas complejos y la investigación interdisciplinaria. Y esto me parece importante para la investigación empírica concreta, pero también para una maestría como la de ustedes, que se aboca a comprender o a problematizar cuestiones de la salud familiar y comunitaria. Bueno, ¿en qué medida esos problemas con los que ustedes lidian o van a lidiar pueden concebirse como problemas complejos? ¿Y en qué medida, como tiene la impronta de la maestría, es necesaria una metodología interdisciplinaria para estudiar problemáticas complejas? También se habla mucho interdisciplina, transdisciplina. Bueno, vamos a tratar de ver qué es eso y también cuáles son las bases epistemológicas y metodológicas de la práctica interdisciplinaria. O sea que ese sería un poco el espacio de reflexión de la propuesta del seminario. Encontrarnos con el paradigma de la complejidad y la investigación interdisciplinaria de problemas complejos. Y para eso, en este recorrido, vamos a hablar sin duda de muchos autores, de muchos enfoques, pero lo que tiene que ver con complejidad, lo que a mí me interesaba es tratar de darles una mirada integrada de tres grandes campos cuando se habla de la cuestión de la complejidad, que no necesariamente están conectados entre sí, más bien son como personas que no dialogan. Uno tiene que ver con lo que podemos llamar el enfoque del pensamiento complejo. No sé si alguien ha leído algo de Edgar Morin en torno al pensamiento complejo, ¿lo conocen? ¿No?
Sí,
bueno, aquí en la UNCE, en el año 2014, la UNCE le dio el doctorado honoris causa a Edgar Morin en una actividad organizada por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Pensamiento Complejo y Sistemas Complejos. Bueno, vamos a tratar de aproximarnos al pensamiento complejo de Edgar Morin y su propuesta en torno al método, una obra muy singular, muy rica. Vamos a ver qué ideas hay ahí. Por otro lado, vamos a tratar de introducirnos también en la perspectiva de un científico argentino, fallecido ya, que se llamó Rolando García, del cual quizás escucharon hablar, vamos a tener tiempo de hablar de él, que se lo conoce mucho por sus contribuciones, trabajó muchos años con Piaget, trabajó en temas vinculados al cambio climático, y en los últimos años de su vida, bueno, elaboró esta teoría de los sistemas complejos y es quizás que con mayor claridad ha planteado la cuestión de la investigación interdisciplinaria. Entonces, vamos a tratar, y Rolando es un gran crítico de Morel, ¿eh? Es un gran crítico, entonces vamos a tratar de buscar esta articulación. Y por otro lado, bueno, quizás cuando se habla de complejidad, el campo más grande, más importante a nivel mundial, porque es donde está la mayor cantidad de recursos, porque son los anglosajones y europeos los que hacen eso, ¿no? Un abordaje científico a la cuestión de la complejidad, con herramientas que vienen más de la física, de la biología, que tiene que ver con modelar y simular esos sistemas complejos y donde hay ideas ricas también. Bueno, nosotros trataremos de hacer ese recorrido, pero buscando este punto de articulación para pensar el problema del paradigma y para tratar de elaborar este concepto que está aquí, el de problemas complejos, si ustedes googlean, cuando se introducen en el campo de la complejidad, van a ver, se habla de pensamiento complejo, de sistemas complejos, de ciencia de la complejidad, de estructuras complejas, de redes complejas. Pero nadie, o casi nadie, habla de una cuestión que es fundamental. Esta, problemas complejos. Problemas complejos. Entonces, en lo que es este campo, yo propongo esa categoría, como una herramienta importante para pensar una ciencia a otra, ¿no? Una ciencia que con toda la riqueza que esto puede tener en el marco del paradigma de la complejidad, permita abordar problemáticas concretas, ¿no? Y eso es lo que nos va, hacia eso vamos a tratar de ir. Bueno, este es el horizonte del muy, muy, muy a grandes trazos del seminario. Ahora vamos a hacer un pequeño juego. Siempre es lindo hacer juegos. Es un juego muy lindo. Pero importante. Como verán, como yo ya sospecho, venimos posiblemente de campos disciplinares, profesionales distintos, ¿no? Debe haber enfermeros, debe haber médicos, quizás alguien que venga de las ciencias sociales, no sé si alguien de la ciencia exacta. Yo vengo de la ciencia política, soy licenciado en ciencia política, con intereses un poco raros para un politólogo, y me fui a la historia de la ciencia, la epistemología, la metodología, la estadística, los sistemas complejos, en fin. Pero estar en disciplinas distintas, ¿no? En la medicina, o en la enfermería, en la ciencia política, o en la psicología, supone hablar lenguajes distintos, hablamos idiomas distintos. Y entonces, como yo por ahí voy a en algunos casos, hablando de cosas que no necesariamente conozcan, y yo seguro ignoro y desconozco un montón de cosas en las que ustedes son expertos, la regla básica de este seminario, de este encuentro, para que sea fructífero, tiene que decir, en cualquier momento, Leo, no entendemos nada, ¿de qué estás hablando? Leo, nos estamos durmiendo. O sea, porque hay toda una cosa, ¿no? De cómo aprendemos a ser alumnos y docentes, ¿no? Y ser alumnos es un poco esto, ¿sí? Y el docente es el que enuncia, y el saber fluye, ¿no? Saber fluye, y de alguna manera los saberes se van, no sabemos bien, nunca sabemos cómo. Eso es algo que la psicología no resuelve. ¿Cómo bla 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 la complejidad, bla bla los medios? ¿Cómo eso llega a nuestra mente? Sí, bueno, y aprendemos a hacer mejor investigación. No aprendemos nada, o sí, no lo sé. Pero sí lo que sé, es que la única manera de aprender es a través de la palabra. Pero de la palabra del diálogo, digamos. Del diálogo, de la duda, de tropezarnos, de equivocarnos, de darnos con la cabeza contra la pared. Y para eso, digamos, o sea, aprender en un ambiente académico es, podemos decir, es como estar desnudos en el pensamiento, ¿no? O sea, no tener el miedo de decir, y esto es algo que la academia no nos enseña, nadie en la universidad dice, yo de esto no sé, no conozco, no entiendo. Antes de decir no sé, me callo la boca, me callo la boca. ¿Para qué voy a decir que no sé? Que quede como un tonto otro. Y bueno, eso es sumamente pernicioso, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que puedan aparecer palabras extrañas, no tengan, prefiero decir, no tengan miedo en detenerme para decirme, no, esto no está claro, o qué es, o contar una experiencia de ustedes, o lo que fuese, ¿no? Porque en ese diálogo creo que van a aparecer cosas ricas.
Bueno, vamos a hacer el juego.
Les voy a dar unas tarjetitas, no las miren, se las doy así de... A uno le dice, no lo mire, y uno lo que quiere hacer ya es mirar, ¿por qué no lo puede?
Nada, es un juego muy simple
y somos bastantes, lo tenemos que tratar de hacer rápido, lo pueden dar vuelta. Es muy simple, hay una serie de preguntas y mi idea nada más es tener una foto, una imagen rápida, bueno, de ustedes, de que me cuenten básicamente esto, para yo tratar de tenerlo en mente y bueno, poder también, en la medida que sea posible, que podamos dialogar en torno a los temas o las preocupaciones o lo que ustedes tienen en mente. Así que, si quieren, empezamos una ronda, les pido que sean breves porque somos como 25, creo, y si no nos va a demandar mucho tiempo. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, empiezo yo.
Dale, adelante.
Bueno, yo soy Ana María Domínguez.
Ana María.
Soy licenciada en enfermería. Estoy aquí porque ya he hecho un curso con vos y te conozco y estoy en la red de complejidad y sé que sos muy grosso. No estoy haciendo una maestría, he venido solamente para este curso, o sea, he venido por vos. Y que espero de este curso aprender mucho, como me ha pasado en el primero, que me ha abierto de cabeza. Y sí, estoy pensando una tesis, incluyo la complejidad y, para otro curso, ¿no? No para aquí, para la maestría, pero sí, estoy en el pensamiento complejo.
Perfecto, bueno, muy bien.
Bueno, mi nombre es Mariela Rainero, también soy licenciada en enfermería. Estoy aquí porque estoy cursando la maestría, este es un seminario más de la maestría. ¿Por qué hago la maestría? Porque es mi área de desempeño, trabajo a nivel comunitario y también docente de la universidad en el área comunitaria, enfermería comunitaria. ¿Qué espero de este curso y seguir aprendiendo? Por ahí la complejidad lo venimos viendo así, pero no profundizando nada. ¿Y qué quiero desarrollar en mi tesis? Algún tema que tenga que ver específicamente con el área comunitaria. No sé qué, creo que por lado de la familia y algo de eso, pero todavía no tengo pensado.
¿Y trabajas en la universidad?
En el área comunitaria, en la universidad y fuera de la universidad. Haciendo docencia y haciendo trabajo de trabajo.
Bien, perfecto. ¿Tu nombre era?
Mariela.
María.
Mi nombre es Selma Xavetrejo, me dicen Jenny. Soy licenciada en enfermería. Me encuentro aquí porque están cursando junto con Mariela uno de los seminarios también dentro de la MEFRI. Y bueno, seguir aprendiendo. O sea, ese es creo que nuestro objetivo para todos. Y continuamente estamos aprendiendo tanto de la disciplina como de la vida cotidiana. Y bueno, también esto es sustento para la tesis que tiene que ver justamente en el área comunitaria. Como soy docente del área comunitaria junto con las chicas, no sé si a nivel de la familia o a grupos reducidos donde se ve ya es complejo, o sea, en una familia es mucho más complejo y a nivel comunitario más complejo. No sé, focalizarme, decidirme dónde, en qué área para poder desarrollar el trabajo final o en la tesis.
Recordame tu nombre.
Chen.
Bueno, mi nombre es Malvina Lobo.
sí, soy licenciada en enfermería, también trabajo como docente en la carrera de enfermería en el área de salud comunitaria y familiar. Estoy aquí porque estoy cursando la maestría y este es un seminario parte de la maestría. ¿Por qué hago la maestría? Porque quiero incorporar a más respecto a la temática de salud familiar y comunitaria. Que espero este curso aprender, porque como decía hace un rato mi compañero, el tema de la complejidad es algo que se escucha y no se profundiza. Entonces me parece que es muy importante, porque lo que escucho en los comentarios de gente que trabaja con esto, como la profesora Domínguez, que siempre nos dice los temas, porque la complejidad dice tal cosa y nos cuenta como si fuera, suena tan divino, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta y aprender. Bueno, y que espero este curso es aprender, incorporar más conocimientos. ¿Qué quiero desarrollar para mi tesis? Todavía no he definido un tema, pero tiene que ver con la salud.
Salud.
Bueno.
Bien.
Bueno, mi nombre es Jenny, soy la Jenny 2 ahora. Jenny. Era la Jenny 1, ahora soy la Jenny 2. Yo soy bioquímica. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí en la maestría por muchas cosas, por curiosidad, por aprender nuevas cosas. Yo estoy acostumbrada a ver, digamos, mi mundo desde un punto de vista, y este es un mundo totalmente distinto. Es como que yo me siento que parto de cero, entonces quiero mirar, cambiarme los lentes, mirar desde otro, desde otra perspectiva, aprender. Yo tengo que, todo lo que a mí yo escucho y es nuevo, entonces es formar un nuevo pensamiento. Ni siquiera mi objetivo es transformar mi pensamiento. Yo soy, vengo de la bioquímica y siempre me han gustado las ciencias sociales y siempre he querido hacer algo y de este tipo, pero es como que mis padres nunca me han apoyado para hacer esto. Entonces he dicho, no, Jenny, ¿qué es lo que te gusta? ¿Con qué te crees que te sentirías plena? ¿Qué es lo que te hace falta a vos para ser? Bueno, es aprender esto.
Bien, buenísimo. Un nuevo pensamiento. Excelente, Jenny 2.
Mi nombre es Mari Cosata, también soy licenciada en enfermería. Bueno, estoy haciendo la maestría, por supuesto, estoy haciendo seminario, y la verdad que todo lo que tiene que ver con este seminario para mí es totalmente nuevo. Si bien el tema de la complejidad uno siempre lo escucha, pero nunca había profundizado ni siquiera tenía por ahí mucho interés en profundizar, porque lo veía como la misma palabra lo dice, complejo. Así que mi idea es aprender y ver realmente qué más se puede enriquecer de todo lo que uno sabe y lo que puede generar, ¿no? Y con respecto a la tesis, creo que todavía está muy lejana. Nosotros estamos como recién empezando en el tema, así que nos queda bastante camino por recorrer y descubrir realmente hacia dónde voy, por lo menos en mi caso, hacia dónde voy a apuntar con la tesis.
Bien.
Mari. Mi nombre es Mónica, soy médica de familia. Bueno, estoy aquí para el nombre porque me han hablado muy bien de usted. Para mí, estoy pasando una situación que ha sido muy difícil, pero hoy estoy aquí porque me han hablado tan bien que, bueno, no hay que perder la clase. Así que, bueno, aparte es parte de la maestría en la que estoy cursando, y la maestría, en realidad, como dice mi compañera, es para adquirir herramientas, para ver. La verdad es que todos estos seminarios para mí han sido hasta complejos también, en el sentido de que es cambiar las perspectivas desde uno que viene de lo asistencial, y en lo particular a mí me ha costado, pero bueno, estoy aprendiendo y espero que esto también sea así dinámico como en los seminarios anteriores. Con respecto a la tesis, estoy más allá, muy lejos de decidir todavía. Creo que va a ser la parte de familia, pero me ha gustado mucho y lo he abordado con otra mirada totalmente distinta a lo que yo estaba haciendo. Así que esa es mi perspectiva.
Bien, bueno.
¿Recuerdas
tu nombre? Mónica.
Bueno, yo soy Lucrecia Oruki. También soy médica de familia y trabajo en la unidad primaria de atención, que aquí le decimos UPA. Y bueno, una maestría. días me he decidido a venir a la maestría porque me desempeño en una comunidad. Y la verdad es que uno cuando ha venido la primera vez hablaba de herramientas y después todo se nos ha venido abajo porque tenemos conceptos incorporados de años. Entonces, de pronto saber qué herramienta no es tan así como suena y todas estas cosas, bueno, como que uno nos va a gustar. Y la verdad es que lo del pensamiento complejo, como decía Mari, no sé si decir que es tan complejo para mi pensamiento o es un pensamiento complejo. No, pero la idea es, bueno, aprender más y ver si puedo desestructurar un poco más porque me está costando un montón. La verdad que hay cosas que no las entiendo y las tengo que leer otra vez como para poder, pero bueno, aquí estoy y seguimos en la lucha y también porque sabía de trayectoria y bueno, así que bueno, esperemos ir con algo más.
Bien. Solo para ver qué. Ana María, Mariela. Jenny, Malvina, Mónica.
Mari.
Mónica Luz. Bien.
Mi nombre es Lorena Méndez, soy médica de familia. ¿Por qué hago la maestría? Médica de familia, más que nada. Para actualizar conceptos, conocimientos, hay muchas cosas que son innovadoras, entonces uno tiene que cambiar la forma de aplicar las herramientas y lo que voy aprendiendo en estos seminarios. En cuanto al tema de mi tesis, todavía no tengo definido, ¿sí? Seguramente estará relacionado con la familia. Y mi expectativa con respecto a este seminario puntualmente es para que me ayude a definirlo. ¿Sí? Una herramienta más, vamos con poco seminario. Entonces, la idea es, a medida que vamos avanzando, definirlo.
Ok.
Hola, yo soy Gabriela Picón. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, en general, nosotros nos formamos del centro de la medicina como carrera muy dura, conducción. Y particularmente siempre he buscado líneas de formas que sean distintas, y me he encontrado en lugares donde ninguno era médico y me ha hecho como replantearme muchas de las cosas que tenía como incorporadas y empezar a problematizar un poco de esas cuestiones y poder enriquecer en algunos aspectos, cambiar las miradas. Y creo que el tema principal que hoy me enfoque es de la teoría de la complejidad. En algunos de esos ámbitos de formación lo hemos trabajado, pero nunca en profundidad. ¿Por qué hago la maestría? Aparte de esto que acabo de decir, también es porque no tengo mucho tiempo en mi vida para sentarme, me encantaría tenerlo. Y creo que es la forma que me exijo a mí misma a poder profundizar y más que nada porque también creo que dentro de la línea de formación siempre como que hay un eje que me ayuda y me guía en esa lectura que me gustaría hacerla y que no tengo tiempo para hacerlo. Entonces es como que me pongo la exigencia de tener que cumplir con tiempos, trabajo y demás y la obligación de leer que si lo tuviera que hacer por mí sola me llevaría mucho más tiempo seguramente.
Sí, claro.
Así que dentro de este curso en realidad me encantaría profundizar sobre la teoría de la complejidad en otras áreas y que desarrollar en mi tesis y muy probablemente esté relacionado con familia y comunidad, sobre todo el tema de la participación comunitaria que si bien sobre la familia que también he hecho una especialización en desarrollo humano y me parece que todo eso sigue siendo un gran desafío, ¿no? O sea, esto de estar participando en el sentido de
Bueno, soy Carmen, soy profesora de educación de la salud. Bueno, estoy aquí porque es un seminario de la maestría. Y ahora la maestría, primero porque es accesible, digamos, y segundo porque los seminarios plantean unas materias interesantes. Tiene mucho que ver con un ámbito de trabajo. Y a mí pasa algo muy particular con estos temas, por ejemplo, de conciencia, paradigma, epistemología. Mismo ahora digo, voy a un seminario de paradigmas en la ciencia. Y me pregunto, ay, te vas a ir a dormir, decía, tiene como esa idea de que es aburrido. Y a mí me pasa eso. O sea, yo me bloqueo. Cuando me hablan de ciencia, el paradigma me bloqueo. O sea, es algo que
paradigma, ciencia.
O sea, como que no causa efecto. Claro, leo uno, por ejemplo, leo algo que tiene que ver con ciencia y como que no termino de procesar, ¿no? Me cuesta muchísimo. Me encanta todo lo que es investigación, pero me cuesta bastante, ¿no? Espero poder desbloquearme un poco hoy con la vida, y poder como encontrarle la vuelta, el hilo, algo que me llame un poco más la atención. Y con respecto a la tesis, la verdad que estoy en otra tesis, totalmente diferente, porque estoy haciendo la tesis de mi licenciatura. Entonces, sobre esto todavía no tengo nada pensado. De todas maneras, para mí los finales de cada seminario son complejos, son interesantes, me cuesta muchísimo, pero trato de hacer lo mejor que puedo.
Carmen, muy bien.
Sí, Jorgelina González Russo, soy profesora también como Carmen de la Casa para la Salud y trabajo como docente aquí en la carrera de UNCE. No estoy haciendo la maestría, ya tengo colgado una maestría en Tucumán, así que no quiero meterme en otra cuestión así como que. Estoy aquí porque, por un lado, quiero sentirme interpelada, como que es un descubrimiento mágico teórico con el tema de la complejidad. He estado en un momento de enamoramiento con la teoría, necesito así la interpelación, y casi que he entrado en el caos cuando he escuchado que había una crítica al pensamiento complejo. Entonces, bueno, me parecía así como quiero el desafío y quiero aprender, obviamente, a enriquecer mis marcos teóricos, poder enriquecer mi práctica como docente, y por una cuestión de responsabilidad así como ética con mi profesión y mi ejercicio docente, porque digo desde la teoría que enseño complejidad en primer año, entonces quiero hacerme cargo y estar así como éticamente en orden las cosas, digamos, frente a lo que digo y hago. Así que esto es lo que me convoca, digamos, a elegir el seminario. Jorgelina, sin tesis, no, tesis no, ni la otra, ni a
tesis. No la vas a decir, no.
Está ahí. Ah, está
ahí.
Gracias.
estoy aquí en la maestría, justamente lo hago porque a mí me apasiona la parte comunitaria. Entonces, la verdad es que estuve con la cosa, espero que se escuche, bueno, aquí de herramientas, al igual que yo no contenido. Sí, tengo un poco lo que dice Carmen también. No, justamente ayer estábamos hablando de esto, así que pero también pasa por ahí. Me interesa mucho, pero también es algo que me falta también, digamos, es aprender muchas cosas. Pero bueno, y en mi tesis me encantaría hacer en relación a familia.
Mi nombre es Isabel Maris, estoy aquí en este seminario porque estoy haciendo la maestría. Mis objetivos son aprender y poner la tesis, bueno, me gustaría hacer esto, lo que se refiere a la seguridad comunitaria relacionado con el área de salud mental.
Bien, ¿y en qué campo estás?
Trabajando en un hospital psiquiátrico.
Ah, de acuerdo.
¿Qué profesor?
Licenciada
de
Nueva León. Leo, el título de Nueva York, casi no lo voy a decir. Está miedo de la grabación.
Bueno, perfecto, perfecto. Bien.
Mi nombre es Noelia, soy licenciada en Sociología.
¡Vamos!
Sí, ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque estos temas, digamos, son muy poco explorados en esta carrera, los tomamos, sí, pero estoy aquí básicamente porque me interesa la temática. No pertenezco a la maestría, estoy haciendo un doctorado, soy un área doctoral del CONICET, así que estoy haciendo mi doctorado en ciencias sociales, no tiene nada que ver con la maestría, en Tucumán, entonces también muy poco en el doctorado se abordan estos temas, ¿sí? ¿Qué espero del curso? Espero algo que he puesto en lo contemplado en el programa. Espero entender por qué pensamos como pensamos, ¿no? De estos paradigmas y de entender la complejidad de los problemas que estudiamos, en este caso de otros sociólogos. Que quiero desarrollar mi tesis, estoy elaborando mi proyecto de tesis que no tiene nada que ver con el área de, vuelvo a repetir, estudio los mercados de trabajo en sectores productivos de las provincias específicos. De baja productividad en esta provincia, estudio la precarización del trabajo específicamente y estoy segura que es un problema complejo y que no tengo duda de que esto va a abrir un trabajo a mi tesis.
Bueno, mi nombre es Rita Sabatier, también soy licenciada en Sociología. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Bueno, básicamente porque me ha llamado muchísimo la atención el nombre del curso. Cuando yo hice mi trabajo final de grado, abordé desde Alguacil Gómez la teoría de la complejidad de la calidad de vida y fue totalmente cuestionado por mi tribunal. Porque obviamente, como decía Amelia, no se conocía en mi carrera. Entonces, me parece interesante tomarme un poco de revancha de esto y hacer dialogar a los autores que no ya saben con los paradigmas y a estos pensadores, ¿no? También estoy haciendo un doctorado en Ciencias Sociales en Tucumán, de CARE-CONICET, con mención en geografía. Lo que espero de este curso es ver si me realiza un aporte a mi trabajo, un aporte vinculado a la discusión y la construcción. Porque también trabajo de una teoría. Entonces, una teoría totalmente alejada de esta, pero serviría mucho como aporte. Y bueno, yo trabajo en el sector agrícola, en Santiago del Estero, con las asimetrías y heterogeneidades, que básicamente cuantitativo con las aportes cualitativos. Y estamos para nuestro curso y para empezar a sumar nueva perspectiva a esto de una construcción de un trabajo final, ¿no? De esta tesis doctoral que, como vos dices, cuesta mucho porque tiene un lado fuertemente teórico y otro práctico. Y poder conjugar esas dos cosas necesita mucho para el mínimo que tiene. Así que, bueno.
Mi nombre es Mariana, soy licenciada en psicología. Estoy aquí porque estoy cursando la maestría como parte de este seminario. El tema de la complejidad me mueve mucho porque ya van a ser 10 años que trabajo y sigo investigando el tema de la violencia intrafamiliar, que algo me moviliza. Estoy en un nivel de atención trabajando con equipos a nivel comunitario. Y mi idea es tener un poquito más de luz en esta problemática. Por ahí he incursionado el tema de leyes y no en mi terreno, pero sí en las cuestiones bioéticas también, pero tiene muchas aristas y todavía seguimos dando vuelta en la problemática. Yo creo que sí, mi trabajo va a ser en relación a violencia intrafamiliar.
Bien, bien. ¿Tú quedó?
Sí. Yo me llamo María Cecilia Castillo, licenciada en obstetricia, estoy cursando la maestría. ¿Y por qué estoy cursando la maestría? ¿Verdad? Sí. Bueno, te parece que sí me cuesta mucho. La verdad es que no me está resultando nada fácil. En cada seminario ya quiero dejar, ya no quiero hacer, ya no quiero volver atrás, pero me contienen mucho los problemas, ¿verdad? Pero me interesa saber, yo lo que busco es calidad para mi trabajo. Amo mi trabajo y lo hago como yo siento algunos vacíos y siento que por ahí no puedo dar respuesta y tengo un presentimiento que los aporta la maestría va a dar calidad al trabajo que venimos. De hecho, así, absorbo mucho como esponja rápido pronto porque busco la forma de, en aquel paradigma que está allá al frente, cómo empezar a abrir puertas, a pensar de otra manera. Y primero yo, estoy haciendo un trabajo muy interno, primero desestructurarme y empezar a armar a partir de otros paradigmas. Me está costando mucho porque totalmente me siento, yo me autoevalúo. ¿Por qué digo esto? ¿Desde qué lado lo digo? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué? No, entonces me culpa latigazo. Entonces, en la noche siempre un ratito me tomo así. Podría haber sido de esta otra manera. Y al día siguiente, bueno. Qué bueno que en esta maestría también hay gente que está haciendo esta formación, entonces yo los miro y me siguen, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A qué queremos llegar? Para no, que no se tome como algo, esta está loca, ¿qué quiere hacer? O sea, ¿qué quiere inventar ahora? Entonces, bueno, me apoyo también en las chicas que están haciendo y intentando hacer fuerza desde otro lado para que las cosas... Buscar otros resultados. Yo trabajo mucho con resultados, con datos cuantitativos. No veo la hora de ver la epidemiología crítica. Sí, buscar otra forma de mostrar.
¿Y tema de tesis? Pensando.
No, todavía estoy muy en la nebulosa. Tengo algunas cuestiones pensadas. El de familia me ha impactado mucho. El de familia para mí ha sido nuevo, es nuevo de la nada. Seguramente por ahí más va a ser por ahí relacionado, así que no, la verdad que no. ¿Eh? Sí.
Bien. No veo nadie sin hablar. ¿Quién? Compañeras, guías. Bien, bueno, gracias por esta presentación. He intentado retener algunas cuestiones en las que dijeron, con los nombres se me va a hacer difícil. Lo que sí observé, que por ahí ustedes también observaron, es la organización espacial. Acá tenemos los enfermeros, acá está la familiar. y nos vamos yendo hacia la educación para la salud, el campo sí, hace un salto y continúa allá,
y es más interdisciplinar.
Acá empieza así la interdisciplina con la bioquímica. A ver, varias cosas, pero yo estoy convencido, cuando hacemos investigación, cuando hacemos una tesis como la que van a hacer ustedes, que no podemos investigar sino lo que amamos profundamente con el corazón. No podemos, porque la tesis es una criatura que va a demandar enorme tiempo de nuestra vida. Tenemos que elegir, sí, obviamente, con la razón y la epistemología, la metodología, el tema y el proyecto, yo te acuerdo. Tenemos que elegir con el corazón, porque si no, no la vamos a hacer nunca la tesis. Nunca. No, el tema, no sé, estoy en la nebulosa, ya va a llegar, es cierto, o sea, ni un tema, ni un problema de investigación surge, no es la razón cartesiana que aparecemos un día claro y distinto y dicen, acá está. No, es el trabajo de hacer una tesis, es lo más hermoso y es lo más angustiante. Hacer ciencia es angustiante y gozoso. Pero nunca tenemos la idea clara de la investigación, es ese camino diáfano, claro. Está hecho de tropiezos, de angustias, de dudas. Entonces está bien, pero no tengamos esa pereza de pensamiento, es decir, en algún momento eso llegará, ¿no? Obliguémonos a eso. Después hay una tensión siempre en las tesis, ¿no? Vamos, ¿no? Un pensamiento nuevo, apareció este pensamiento nuevo, puntos de vista distintos, hago obstetricia, pero la salud familiar me impactó, entonces, que tiene que ver con esto que ustedes están empezando a hacer, que es esa elección de los temas, ¿no? Y la tentación de descubrir un campo nuevo, me voy para allá y mi tesis sobre lo hago de eso, aunque un campo, mi práctica está en otro lado. Bueno, puede ser. Pero piensen también, una tesis exige mucho trabajo, mucho esfuerzo. Piensen también dónde tienen capital acumulado, dónde está su experiencia. Vayan a la novedad desde su experiencia. Porque si no, entrar en un campo nuevo, no digo que sea imposible, pero digo que una tesis demanda tanto que está bien tratar de ver de dónde estamos parados y construir incluso ese tema nuevo que articule con esa novedad que nos interese, desde dónde estamos trabajando. Por una cuestión de la experiencia personal y también por una cuestión quizás a trabajo de campo, a datos, la filosofía, la ciencia, qué cosas aburridas, ¿no? Un poco la metáfora. Formaron en la universidad, aprendieron cosas, con la práctica también, pero cosas, digamos, que les enseñamos, bla, 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 ese conocimiento que fluye de los docentes, bien, en el campo de, digamos, de la ciencia de la salud, de la medicina, de la enfermería, de las ciencias de la vida. De alguna manera, o sea, se formaron en un campo científico. No, mira, yo estoy acá abocado a problemas prácticos de intervención unitaria. Y la idea de ciencia es como que aparece lejana. Eso está en otro lado. Y en parte es así. Porque el divorcio entre la ciencia y la sociedad es enorme. Y porque parte de lo que la ciencia hace cuando hace ciencia, ¿qué cosas resuelve? Sí, hacemos volar cohetes y las vertientes tecnológicas de ciencia, un montón de cosas. Pero producimos una enorme masa de ciencia irrelevante para nuestros problemas. Y ustedes, en la salud social y comunitaria, están ahí en la trinchera con problemas. Y el otro, no, nosotros lo decimos, a ver qué paper publicamos, y el sentido durkheimiano del suicidio. ¿Eh? Y pero mirá, este pibe tiene hambre, yo estoy... estoy resolviendo esto. Pero así todos estamos resolviendo eso, o ustedes, mejor dicho, están con los pies en el barro, en la trinchera resolviendo esto. Digo, se formaron en campos de la ciencia, en un campo de conocimiento, de saber, de poder, de verdad. Y de alguna manera aprendimos una idea de ciencia, de lo que es ciencia, de qué es el conocimiento científico. La pregunta crucial sería, ¿cómo esas ideas que recibimos de la ciencia condicionan lo que hacemos? Nuestras ideas de ciencia, ¿cómo condicionan lo que hacemos? ¿Y hasta qué punto no es importante, o sea, esto que había dicho Noelia, ¿no? Volver a tratar de pensar esas ideas recibidas, bueno, para tratar de construir otra práctica. Evidentemente, o sea, hay epistemólogos profesionales, filósofos profesionales, y eso está muy bien. Pero digo, el esfuerzo de ustedes, y esto creo que, o es mi visión, digamos, en este tipo de maestrías como las de ustedes, que tienen, digamos, un perfil práctico por los campos desde lo que ustedes vienen, desde el campo del hacer. Ustedes la tienen difícil, esto sépanlo. Ustedes la tienen difícil. O sea, sería más cómodo si ustedes, ¿no?, se van a hacer una maestría, o si vienen de un campo, ¿no?, la sociología, y hacen un doctorado en sociología, porque ya están adentro de la propia lógica. No quiero decir que esas tesis sean fáciles, nosotros las sufrimos también, pero lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, uno viniendo de un campo, la ciencia política, la economía, ta, 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 puede hacer una tesis relevante socialmente o no, con la propia lógica de la academia, y queda ahí. Pero ustedes están confrontados a problemas prácticos, y los problemas prácticos en principio no son necesariamente los de la ciencia, pero van a hacer una tesis y una maestría. Entonces ahí sí corren las reglas de juego de la academia. Entonces ustedes es como que pertenecen a dos mundos, o esa es la tensión que atraviesa esta maestría. Por un lado, ese campo del hacer, de la práctica, y por otro lado, las propias exigencias de lo que implica realizar un trabajo científico riguroso, sólido, etc. Entonces, bueno, ese es quizás el más bello desafío que también tienen ustedes, y la oportunidad. No dejar de hacer lo que hacen, pero al mismo tiempo, cómo todo esto me ayuda a pensar sobre el hacer. Me ayuda a esa reflexión constante sobre el hacer, sobre lo que hacen, en el campo que intervengo. Y quizás entonces ahí sí puedan empezar a surgir cosas interesantes para sus temas, ¿no? O sea, yo lo provoco simplemente con reflexiones, pero lo que dijeron, bueno, algunos enunciaron lo que podríamos decir en términos metodológicos, áreas temáticas, ¿verdad? Ni siquiera temas, áreas temáticas. Algo con la familia, ¿no? La salud comunitaria y la familia. Esos ámbitos, bueno, pero de esos ámbitos, ¿qué nos interesa? Bueno, hay que profundizar más ahí. Hay que profundizar más para ver qué articulación concreta van a abordar. Pero bueno, en principio quedémonos con esto y avancemos. Con este horizonte les cuento entonces brevemente el movimiento que esperamos poder desarrollar en estos días. Son cortos, que son intensos, pero vamos a tratar de sacarles el jugo. Nuestro día de hoy, ¿cómo está organizado? Esto es lo que tienen, esto es la visión resumida de lo que en el Pendrive o en el Dropbox tienen como el itinerario del curso, ¿no? El día a día de lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, ahora, inmediatamente después de que termine de mostrarles este itinerario, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer juntos una problematización reflexiva del problema del paradigma, y vamos a tratar de abordar este problema de la ciencia, del paradigma, desde, digamos, esta reflexión aburrida, diría Carmen, desde la ciencia y las concepciones de conocimiento. Y luego, por la tarde, sí, vamos a movernos, después de tener estas ideas sobre paradigma, al campo de la complejidad. Lo que voy a tratar de hacer a la tarde es tratar de trazar una historia de cómo apareció el problema de la complejidad en la historia de la ciencia y qué es lo que está ahí metido. Si nos da tiempo, ya sospecho, como vemos que no, empezaremos la introducción a Morel esta misma tarde, y si no, la correremos, puede haber variables de ajuste, ¿no? Todo esto. El pensamiento complejo de moral y el paradigma de la complejidad. Mañana, por la mañana, lo que vamos a tratar de hacer es de trazar, si ustedes quieren, una genealogía o una historia desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, grandes nudos acerca de cómo se ha pensado la complejidad de la vida y de la organización viviente, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un recorrido desde algunas imágenes, digamos, del mundo antiguo, del mundo moderno, hasta un campo que quizás los que vienen de medicina o bioquímica conocen, que tiene que ver con la termodinámica, ¿no? Un campo científico maravilloso que es el de la termodinámica, y cómo esta imagen de la termodinámica de la vida nos ayuda a comenzar a pensar la complejidad de lo viviente. Y creo que eso, bueno, puede ser interesante. Y luego por la tarde sí movernos a tratar de rascar y de profundizar un poco más en la metodología interdisciplinaria, en la propuesta de García, cómo podemos organizar un trabajo interdisciplinario de problemáticas complejas. Bueno, ver qué hay ahí. Y para nuestra última día, nuestra mañana del sábado, básicamente vamos a tratar de hacer dos cosas. Una, voy a tratar de hilvanar varias cosas de las que dijimos y de hacer una propuesta un poco más sistemática, que me parece bajo ese nombre, un enfoque constructivo. Un enfoque constructivo para investigar de modo interdisciplinario problemáticas complejas. Eso por un lado. Y por el otro lado, contarles algunos puntos, algunas cuestiones de mi tesis doctoral, donde, bueno, construí esa es la sigla de un modelo epistemológico del pensamiento complejo, y ver qué herramientas hay o cómo abordé yo esa investigación empírica de los paradigmas para ver, bueno, qué nos sirve de eso o cómo se hizo esa investigación. Bueno, este es nuestro itinerario, nuestra hoja de ruta. Gustavo, vamos a tener que alocar un poquito, pero vamos a ver. Igual la idea no es apretar quinta fondo y avanzar, no importa qué consecuencias. Vamos a ir viendo qué emerge de todo esto y vamos a ir ajustando. Y entonces, después, cuando lleguemos al sábado, en función de lo que hayamos hecho y de lo que ustedes hayan experimentado, trabajaremos o plantearemos, dialogaremos sobre el trabajo final del seminario. Al final, anticipando para mí la idea básica, que es que el trabajo final del seminario no se convierta en un obstáculo para no hacerlo, ¿no? Como a veces usted no lo hace. Y como digo siempre yo, retomando una metáfora de un querido filósofo político moderno que fue Niccolò Maquiavelo, esto es algo que siempre tenemos que recordar en la vida cotidiana. Maquiavelo decía: la guerra se retrasa para beneficio del enemigo. La guerra se retrasa para beneficio del enemigo. En este caso, el enemigo somos nosotros mismos. ¿Y qué es lo que se retrasa? La entrega de los trabajos finales. La fecha, el tiempo será el que ponga aquí la universidad, la maestría. No se duerman. Piensa en Maquiavelo. No, el trabajo lo empieza Maquiavelo. La guerra se retrasa para beneficio del enemigo. Hay que terminar los trabajos. Así que, bueno, trataremos de pensar un trabajo. Ustedes también pueden ir pensando qué les gustaría hacer como trabajo final para contármelo el sábado, bueno, y ver qué hacemos sobre eso. ¿Estamos? Bueno, avancemos entonces. Avancemos, esto es lo que hicimos recién. Avancemos entonces con este módulo 1. Comencemos a problematizar la cuestión de los paradigmas. Planteamos la pregunta entonces: ¿por qué estudiar los paradigmas de las ciencias? ¿No? Yo les plantearía una introducción intuitiva. Generalmente se piensa, uno dice intuitiva, ¿no? Y puede pasar simplemente como un título. Y a veces uno piensa que la intuición y la ciencia son cosas distintas. Pero la intuición es crucial. Siempre tenemos que valernos de nuestra intuición. Entonces, pensemos desde la intuición.
Una preguntita, sí. Antes de seguir, para sí. Que pueda organizar.
Sí.
¿Los pagos los podemos tener o sí, vamos a
sí. Sí. Yo le paso un vendedor, lo mismo al comienzo. Está todos los powers, la bibliografía, otros recursos, el programa, está todo en un pendrive, todo lo que voy a mostrar está ahí, y también lo estamos grabando, así que después se puede llevar de souvenir del sábado del audio, el audio del seminario.
Perdón, aprovechemos esta discusión. La dinámica, Leo, es, tienen acá, hagan un recreo cuando vos creas.
Dale.
Tienen acá atrás para desayunar.
Perfecto.
Y cuando
dale.
Necesitan estar.
Excelente.
Sí, yo me voy un ratito.
Dale, dale, gracias, Lía. Yo les propongo, si les parece, tratemos de completar este módulo 1 o de trabajar, ahora son 10 y 20, más o menos hasta 11, 11 y cuarto, ahí hacemos el corte. Que vieron la mente humana es así, ¿no? Llega un momento donde no se entra más nada. Entonces, la cafeína, la cafeína ayuda a la regeneración neuronal, no lo sé, pero cafecito siempre viene bien para que después la ciencia fluya, como poesía, como más amable. Bien, el seminario se llama Paradigmas en las Ciencias. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿paradigmas en las ciencias? ¿Paradigmas en las ciencias? Y esto nos lleva, si ustedes quieren, a dos preguntas básicas sobre las cuales tendríamos que tratar de reflexionar. ¿Qué es un paradigma y qué es la ciencia? Esa cosa aburrida y media rara es ese paradigma que todavía no sabemos bien qué es. Entonces, yo, para tratar de, no de dar una definición, pero de crear un campo de reflexión, quisiera hacer esto, proponerles una reflexión sobre la ciencia y realizar un experimento colectivo sobre los paradigmas. Y vamos a empezar entonces primero por la pregunta, ¿qué es la ciencia? Y vamos a tratar de hacer una reflexión intuitiva. ¿Qué es eso que llamamos ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Y lo que les voy a ofrecer para, no dar una respuesta, pero para tratar de crear un campo de reflexión, les voy a ofrecer 9 imágenes, 9 metáforas, que nos van a plantear 9 problemas sobre lo que es la ciencia. La primera imagen. Principios matemáticas de filosofía natural, Isaac Newton. La revolución científica, el mundo moderno está construido sobre eso. ¿Qué sería de nosotros sin la física de Newton? Los aviones vuelan gracias a... Yo llegué a Santiago, en parte gracias a Newton, me tomé un avión. Allí funcionó la mecánica newtoniana. Si no, no podríamos haber resistido la gravitación terrestre. Claro. Charles Darwin, el origen de las especies, ya la biología se empieza como a separar de la física y vemos otra cosa distinta, leyes universales, inmutables, sin tiempo, no, hay evolución, hay devenir. El capital, Karl Marx, dedicado a los sociólogos, y por allí hay un filósofo sentado imaginario, eso no es ciencia. El marxismo no es ciencia. Bueno, pero vamos a dejar esa pregunta ahí. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Es esto ciencia? ¿Qué cosas son ciencia? ¿Por qué llamamos algo ciencia y otras cosas no ciencia? ¿Por qué hay siempre una lucha ahí? Sí, esto es ciencia. No, no, eso no es ciencia. Bueno, ese es otro problema. En principio, física, biología, ciencias sociales. ¿Pero qué es lo que tenemos ahí? Tenemos tapas de libros. Tapas de libros. Por lo tanto, en principio, ¿qué es la ciencia? Y bueno, la ciencia como conocimiento, o como forma de conocimiento. La ciencia es el conocimiento científico. ¿Y dónde está el conocimiento científico? En los libros. La ciencia es conocimiento, y el conocimiento está en los libros. ¿Y los libros qué tienen? ¿De qué está hecho un libro? Palabras, oraciones. En un lenguaje un poquito más técnico de la filosofía, de la ciencia, puede decir proposiciones, enunciados. Por lo tanto, si la ciencia es el conocimiento y el conocimiento está en los libros, y los libros son palabras y enunciados, ¿qué es el conocimiento? Un sistema de enunciados, básicamente. El conocimiento es un sistema de enunciados. Y se acabó el problema. Después vamos a hablar de algunas corrientes que defendían esto, pero primera imagen. La ciencia es el conocimiento es un sistema de enunciados. Por lo tanto, después habrá que ver si eso es el conocimiento o si hay otras cosas que también se pueden llamar conocimiento. Pero esto nos plantea, cuando hablamos de ciencia, un primer problema, que es el problema del conocimiento científico. Segunda imagen. La pregunta, ¿qué es lo que hace científico al conocimiento científico? ¿Por qué algo en un momento de la historia o de los saberes, vamos a decir, esto es ciencia, esto no es ciencia? O para retomar una de las experiencias de ustedes, sin que le hayan dicho que no es ciencia, pero en la tesis de licenciatura que ella contaba, que circuló su teoría sociológica o la complejidad, diría, esto es raro, esto no lo entendemos.
Tiene que ser comprobable.
Tiene que ser comprobable. Pero siempre digo para ti, tiene que ser comprobable. Por lo tanto, la segunda imagen, bueno, tiene que ver con lo que decía
Jenny 2.
Investigar, evidencia empírica para comprobar esos enunciados, algún método, experimentos u otras cosas. Por lo tanto, la comprobación del conocimiento, la certificación del conocimiento, bueno, ¿cómo validamos que este conocimiento es científico? Porque lo ponemos a prueba con la realidad empírica, con el mundo de los hechos, con las cosas que pasan. Y esto, si ustedes quieren, nos lleva a otro problema, que es el problema del método científico. Un conocimiento puede ser llamado conocimiento científico si lo construimos, si lo producimos y si lo validamos de acuerdo a cierto método. Después habrá que profundizar esa idea de qué es un método científico y cuáles son los límites. El método científico como el garante de la cientificidad del conocimiento. Segundo problema. ¿La ciencia entonces solo es método y conocimiento? ¿O hay algo más? Bueno, podemos decir, claro, sí, hay más cosas además de eso. Ahí las tienen. CONICET, la UNCE, el MIT o la Royal Society of London. ¿De qué estamos hablando? La ciencia como institución social. No podría haber ciencia si no emerge una institución social diferenciada de otras, que es la institución científica. La Royal Society en el siglo XVII, 1662 o por ahí, fue tan importante como los trabajos de Newton sobre la mecánica. O sea, podemos ver que hay una comunión o una interpenetración entre el desarrollo de la ciencia como conocimiento y el desarrollo de la ciencia como institución social, porque la ciencia no tiene lugar en el vacío.
O sea, la institución que legitima
y ver también ahí, bueno, qué reglas, qué valores, qué tipo de conocimiento se construye de ahí. Pero acá ya empiezan a aparecer cosas interesantes, porque lo que empezamos a ver es que el conocimiento no es esa imagen, científica, esa imagen solamente pura, racional, de verdad y de objetividad, sino que además hay en principio una dimensión social, que son esas instituciones, y que fíjense que tienen que nosotros estamos adentro de ellas. Ustedes van a hacer una tesis, ¿cómo van a hacer la tesis? Ah, bueno, en principio tienen que cumplir las reglas y los requisitos de la institución dice que es hacer una tesis. Y si ustedes, no, pero para mí una tesis puede ser otra cosa, vamos a estar en problemas. Porque la institución va a decir, no, eso no es una tesis, esto no es un tema aceptable. O sea que esta cuestión de las instituciones ya nos abre incluso a otras problemáticas, como puede ser la cuestión del poder, la relación entre ciencia y poder. Bien, método, conocimiento de instituciones. ¿Algo más aparte de eso? ¿O con eso ya tenemos? Bueno, no, podemos decir, podemos agregar una cuarta imagen. Esto lo identificamos todos, un laboratorio. Esto, uno diría una reunión, pero nosotros como sociólogos diríamos, no, no, esto no es cualquier reunión, esto es un focus group. Acá los sociólogos estamos investigando. Esto es tan importante como la probeta del bioquímico. Esta es la base, una de las técnicas de ciencias sociales, focus group. Pero en definitiva, el científico está haciendo algo que allí también. Entonces, podemos decir que la ciencia no solo es método, conocimiento e instituciones, sino que podemos pensar la ciencia como sistema de prácticas. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que los científicos hacen cuando hacen ciencia? Las prácticas científicas. Es un poco la problemática que ustedes narraban cuando trabajan con comunidades y en las prácticas de intervención social en salud comunitaria. Ustedes están en el terreno del hacer, en el terreno de las prácticas. Bueno, la pregunta sería análoga en el campo de la ciencia. ¿Qué hacen los científicos cuando hacen ciencia? Fue todo un desarrollo interesante que comenzó en los años 80, ¿no? Los sociólogos empezaron a meter al laboratorio, así como antes los antropólogos iban a estudiar a los pueblos no civilizados, en India, en Bali, etc. Se empezaron a meter en los laboratorios y a observar a los muchachos que hacen. En vez de ir a ver una tribu, los antropólogos y los sociólogos fueron a verlos a los científicos, para estudiar sus prácticas, las prácticas científicas. La ciencia hecha por científicos y los científicos como un grupo social más. Prácticas científicas. ¿Y cómo actúan los científicos? ¿Por qué se comportan como se comportan? Bueno, esta es difícil de presentarlo en imágenes, pero la pregunta es, ¿qué normas, qué valores siguen los científicos y regulan esa actividad científica? El apego a la evidencia, la búsqueda por la verdad, la objetividad, o se rigen también por cuestiones pragmáticas. Tengo que conseguir el subsidio, y para conseguir el subsidio tengo que publicar tantos papers al año. Bueno, ver qué valores culturales regulan esa práctica. Entonces acá nos aparece otra imagen de la ciencia, que podemos decir la ciencia como un sistema normativo. ¿Cómo es entramado los valores? Quizás algunos valores, como se suele llamar en el lenguaje de la filosofía de la ciencia, valores cognitivos, búsqueda de la verdad, teorías elegantes, simples, coherencia, pero también quizás valores de otro tipo, intereses sociales, valores éticos, todo lo que llamaríamos ideología. ¿Es que la ideología, esos valores, forma parte de esas prácticas o no, de esos sistemas normativos? Bueno, las normas y los valores que forman parte de esas comunidades científicas. Tenemos prácticas, tenemos valores, y podemos hacernos también la pregunta de quién hace la ciencia. ¿Quién hace la ciencia? Y esto nos lleva a la sexta imagen. En general, cuando uno dice, y se podría hacer el ejercicio, a ver, nombres de científicos, ¿y uno en qué piensa? Generalmente piensa en esto. Científico, Einstein, ¿y qué dice? Esa imagen, justamente. El científico loco, o sea, individual, aislado, pero que en una genialidad descubre una fórmula y algo maravilloso que cambia el mundo. La ciencia hecha por individuos. Pero el individuo de carne y hueso no importa mucho en realidad. Lo que importa es que ese individuo tiene, digamos, una racionalidad, o sea, un modo de pensar. Y a tal punto, en esa imagen, si ustedes quieren, más clásica de la ciencia, y esto es algo que en las dos grandes tradiciones de la filosofía moderna, siglo XVI, XVII, que son el racionalismo, ¿no? El conocimiento proviene de la mente, del mundo, y el empirismo, no, el conocimiento no viene de la mente, el conocimiento viene de la realidad empírica, el empirismo. Los dos grandes referentes de esta tradición, René Descartes, francés, y Francis Bacon, en Inglaterra, empirismo y racionalismo, los dos creían en el método científico y decían, el buen sentido está distribuido de igual manera en el mundo. Y si cualquier espíritu, todos nosotros, sigue las reglas del método científico, va a alcanzar la verdad. Fíjense ustedes, volvemos de nuevo al método, que se conecta con esta imagen. El individuo no importa, en definitiva, somos racionalidades. Esa racionalidad es universal y la tenemos todos. Por lo tanto, Si todos seguimos el método, todos podemos hacer ciencia. La imagen, en definitiva, producida por individuos o sujetos aislados que son puro pensamiento, pura racionalidad. Pero esa imagen se empezó a cuestionar con la idea de que no, la ciencia no la hacen loquitos solos. La ciencia es producida no por individuos sino por grupos, las comunidades científicas, la comunidad de la bioquímica, la comunidad de la medicina social, de la psicología, las comunidades, nuevamente una dimensión más social de la ciencia, problematizar las comunidades científicas. Sexta imagen. Séptima imagen. ¿Cuál es el origen de la ciencia? ¿De dónde viene la ciencia? Bueno, uno puede decir en principio, las ideas que se le ocurren al científico, y eso va a ser siempre interesante. Ahí también están ustedes con la lamparita, el tema de tesis, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué pregunta? ¿Qué método? Y eso es importante, digamos, ¿no? Pero también podemos pensar, en un sentido más fuerte, problematizar la relación entre la ciencia y la sociedad. ¿Cómo lo que pasa en la sociedad influye en el tipo de ciencia que se produce? ¿De qué manera el desarrollo, por ejemplo, militar e industrial del siglo XX condicionó la ciencia que tenemos hoy? ¿O cómo el desarrollo del capitalismo y de la revolución industrial del siglo XVII y XVIII condicionaron el desarrollo de la física moderna? ¿O los mercados o lo que ustedes quieran? Esta cuestión, para muchos dirían, esto no forma parte de la ciencia. Algunos lo llamarían, eso es, para los psicólogos, eso es psicología del descubrimiento científico, ¿no? Un filósofo de la ciencia muy conocido, Karl Popper, dirá, ¿cómo un individuo concibe una idea nueva? Es irrelevante. Lo único relevante no es cómo inventas una teoría, sino cómo la pones a prueba. Imagen discutible, idea discutible de la de Popper, pero en fin, ahí hay un problema, o una cuestión, ¿no? ¿Cómo concebimos las ideas científicas? Y por el otro lado, un tema que ha sido problematizado fundamentalmente desde la sociología, que tiene que ver con esta relación entre la ciencia y la sociedad, la determinación social, como hablaban los sociólogos de conocimiento a comienzos del siglo XX. Pero, en todo caso, el problema está ahí en ese origen social de la ciencia o cómo la sociedad condiciona el tipo de ciencia que tenemos. Y esto ya comienza en parte a interpelarnos, ¿no? Habría que verlo empíricamente, pero uno podría preguntarse, ¿por qué la ciencia que hacemos académica, que de CONICET, elegante, eso, en definitiva, tiene tan pocas consecuencias prácticas en cambiar nuestro mundo? Bueno, estaríamos debatiendo sobre eso, ¿no? Pero también podemos hacernos la pregunta inversa, o sea, no solamente cómo la sociedad condiciona la ciencia, sino, en esta octava imagen, preguntarnos por cómo la ciencia condiciona la sociedad, cómo la ciencia transforma el mundo, o mejor dicho, cómo nuestro mundo, está mediado por los saberes producidos por la ciencia. Claro, uno muy evidente, la bomba atómica. ¿Cómo ese saber de la física terminó en esto? Y uno puede decir, bueno, sí, eso es un caso extremo. Ahí, claro, ahí hay ética, ahí hay política, hay problemas. Pero también la ciencia está en la vida cotidiana de modo mucho más sutil, ¿no? Acá hay una caricatura, no sé si se llega a ver bien. ¿La escena qué es? Terapia. Dedicado al campo, sí. Está el terapeuta y acá hay un perrito en el diván, ¿no? Y el perrito dice, miau, ¿no? El perrito dice, miau. Bueno, e incluso si estamos hablando de la vida cotidiana, y alguien se equivoca, nosotros decimos, cometiste un acto fallido, le diríamos, ¿no? Cometiste un acto fallido, interesante. O sea, Interesante. ¿Podíamos observar actos fallidos antes de Freud? ¿Existían los actos fallidos antes de Freud? ¿O no lo llamábamos así? Interesante. Creo que lo había dicho Jenny Doss. Habló de las perspectivas Jenny Doss y dijo: yo no quiero transformar mi pensamiento, dijo Jenny. Yo quiero tener un pensamiento nuevo. Cambiar de lente, es una metáfora de las lentes. Parte de la ciencia es eso. La ciencia son esos lentes que construyen y organizan el mundo. ¡Ah! Te confundiste. Acto fallido. Porque tengo puesto los lentes del psicoanálisis. Entonces ahí, para llevar agua para nuestro molino, en este contrapunto imaginario con la compañera, con
Carmen,
que es un poco de un enfoque que uno de los que lo prometió, pero esto se ha problematizado desde muchas perspectivas, en psicología social, le escucharon hablar un psicólogo que se llama Serge Moscovici, la teoría de las representaciones sociales, que estudió la difusión social del psicoanálisis. ¿Cómo cambia la sociedad cuando una ciencia se difunde en ella? ¿Cómo la difusión del psicoanálisis? Ya la bomba atómica, pluma, matamos 100.000 tipos. Una ciencia se difunde en la sociedad y cambia la imagen que las personas tienen de sí mismas. La ciencia nos atraviesa y nos constituye como sujetos. La bioquímica nos dice: no, tenés, nos hacemos gran, tenés el colesterol alto, come esto, no comas aquello, aquí hay un acto fallido, alimentate de modo saludable. El planeta es un mundo azul en un sistema solar en expansión sin centro. Toda nuestra imagen del mundo está soportada sobre la ciencia. Nuestro sentido común está atravesado sobre la ciencia. Y entonces ahí la cosa cambia, y la ciencia deja de ser esa cosa fría y aburrida de los lógicos, de los epistemólogos y de los filósofos, para empezar a preguntarnos por los intersticios de cómo la ciencia está en la sociedad y la produce, y por lo tanto, si quisiéramos cambiar algo en esa sociedad, quizás también tendríamos que cambiar la forma en que hacemos ciencia. Bueno, determinaciones sociales de la ciencia, pero también consecuencias sociales de la ciencia. Si ustedes quieren, el fabuloso, hermoso y crucial problema de la dimensión social y política de la ciencia. Y tenemos una última imagen. Vamos a investigar el tema de aquí, el sistema de tesis. La pregunta es: bueno, ¿quién decide que se investiga? ¡Ah! Investigador, la autonomía, la libertad científica. Bueno, de acuerdo. Sequía y cambio climático, genética, revolución verde de la agricultura, semillas transgénicas. ¿Por qué investigamos los fenómenos? Es evidente que el cambio climático está acá, hay que investigarlo. La productividad agraria, hay que investigarlo. Son problemas. ¿Cómo la ciencia no se va a ocupar de ellos? ¿Cómo llega algo a ser un problema? ¿Por qué algo se convierte en un problema? Y de todos los problemas que hay, ¿por qué estudiamos unos y no otros? Claro, querés estudiar tal cosa. No, más o menos. Mirá que hay un subsidio de $500.000. Qué interesante es esto, che. Bueno, metámosle, dale. Pero mirá esto, ¿y qué financia? No, este es el proyecto que financia acá la Secretaría de Ciencia, es 3.000. Bueno, esa jerarquía de temas en una ciencia ya internacionalizada y los financiamientos a esos temas y cómo moldean la política científica. ¿Qué se investiga? ¿Para qué y para quién se investiga? Somos libres con el mismo, sin duda tenemos cierta libertad, pero a veces es una libertad condicionada en ese campo más amplio. Aquí no ha llegado todavía esa internacionalización economicista de la ciencia en un sentido extremo. Es más, sin duda, más fuerte en el campo de la física, de la biología, y de a poco cada vez más va entrando en las ciencias sociales. Pero, por ejemplo, los científicos, el investigador, tienen que publicar papers en revistas. para vivir como científico. Eso es el conocimiento, lo dijimos, el conocimiento está escrito, son enunciados, muy bien. ¿Y en qué revistas hay que publicar? En las mejores, muy bien. Ah, pero yo tengo un tema de la productividad y la complejidad. No, la revista más intensa. No, eso no te lo publico, no es tema de esta revista. Acá lo que vamos a investigar está el tema. Esto, acá tiene cabida estos temas. Muy bien. Entonces uno como científico quiere publicar en esas revistas importantes que ya tienen un campo temático definido. ¿Cuál? Y bueno, el campo donde está el financiamiento de la investigación. Entonces, les pongo un ejemplo concreto. En Francia, ¿no? Yo hice el doctorado en Cotutela entre la UBA y la Universidad de Toulouse. Economistas, Universidad de Toulouse. Les pagan por publicar un artículo. Les pagan por publicar un artículo. Escuchen bien. Les pagan por publicar un artículo. 5.000 euros. ¿Pero qué artículo? Ah, bueno, no, el artículo que he definido ya en la revista Mainstream de Economía. Vos, como perejil, ¿cómo vas a elegir tu tema de investigación? ¿Con las representaciones sociales de los excluidos o por el tema donde está el financiamiento? Si no investigás eso, no existís como científico. No existís. Bueno, esto es apasionante. Entonces, ¿cómo se decide lo que se investiga? ¿Y por qué? ¿Y para quién? ¿Y con qué consecuencias? Y entonces quizás, si hay algo bueno, o que podemos decir, Poeta Holden decía, allí donde crece el peligro, crece también lo que lo salva. Porque esta es una imagen, estamos condenados, o sea, la ciencia, nos están dominando con esto, estamos perdidos. Esto es un peligro enorme. Pero donde crece el peligro, crece también lo que lo salva. Lo fabuloso de hacer una tesis es que estamos acá, no nos están pagando, amamos esto. Es ese momento mágico de la libertad. O sea, la tesis, incluso con todas las deficiencias que puede tener, incluso con el ser, tenemos ese momento de la libertad. Ese momento de la libertad de movernos en los intersticios, en los bordes, en los límites, respetando las normas, de todo eso que dijimos, porque si no, para elegir algo relevante, o que nos parezca relevante. E incluso si estamos afuera de esa big science, ¿no? Esa gran ciencia. Novena imagen. Bueno, nueve imágenes, nueve problemas para ampliar el campo de reflexión o de problematización sobre la ciencia.
Cuando puedas, hacer un corto para que se sirva.
Dale. Les propongo, si quieren, hacemos este experimento. Bueno, dale, todo el mundo. Hacemos el experimento. Bueno, nos aproximamos a esta idea de ciencia a través de estas nueve imágenes. Bueno, nos ayuda a pensar y problematizar algo. Pero nos quedan los paradigmas. No hablamos de paradigmas todavía. Y acá tenemos, vamos a hacer una experiencia, un pequeño juego que nos va a ayudar a pensar.
Creo que para esto necesitamos papel. No.
Pasa. Yo me voy viendo el misterio tenebroso de la hoja en blanco. Está bien, está bien. ¿Quién fue Jenny Dog que lo dijo? Va, nutrámonos de cafeína. Vamos por la cafeína y volvemos y hacemos el experimento del mito del ojo en blanco.